charlar un poquitito con Leandro Aparicio. Leandro Aparicio es el abogado de Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro. Ustedes recordarán que hace un año desapareció cuando iba a visitar a su novia y lamentablemente luego fue hallado sin vida. Y bueno, lo llamamos realmente al abogado, ¿no? Básicamente porque queríamos saber en qué situación se encuentra la causa. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan.
Hola, buenos días. Un gusto.
Bueno, hace un año, ¿no?, de la desaparición, de la lamentable desaparición de Facundo Castro, ¿no? Porque en realidad recuerdo que en aquel momento toda la situación fue muy confusa, fue confuso el hallazgo de sus restos. Bueno, más allá de lo que cada uno de nosotros recordamos, sucedió en el transcurso de la fase 1 de la cuarentena en nuestro país, y hoy hace un año, y queríamos saber cómo estaba la causa, ¿no? ¿Qué había sucedido con la desaparición de Facundo, o la muerte?
Sí, sí. Creo que hay que hacer un corte, aunque no es exactamente cronológico, un antes y un después de nuestra ida junto con Luciano Pereto, acompañándola a Cristina Castro a Buenos Aires, a hablar con el presidente, el gobernador y el secretario de Derechos Humanos, donde no conseguimos nada concreto y efectivo. Y sí, en la visita del procurador, quien designó a dos fiscales que intervengan en forma conjunta con el primitivo fiscal Ulpiano Martínez, quien ya había sido denunciado y pedido su apartamiento por la querella. A partir de ahí, la causa da un giro de 180 grados en cuanto a lo que son medidas de investigación conducentes y concretas. A partir de ahí, para que se entienda, de primera pasamos a ir en cuarta, no solamente por el impulso de la querella, sino por el impulso de dos fiscales que trabajaron sosteniendo una hipótesis de desaparición forzada, sin descuidar otras hipótesis, pero advirtiendo que había numerosas inconsistencias en el relato de los policías que decían que habían estado con Facundo ese día, que esas inconsistencias se acreditaban con la información que surgieron de distintos teléfonos que antes la Policía Federal, no sé si no pudo, no quiso, no supo, prefirió no hacerlo, no sé si porque la Policía Federal no quiso investigar o porque seguía las órdenes del fiscal Ulpiano Martínez. Y a partir de ese avance en la investigación, los policías, los fiscales pidieron una serie de medidas de pruebas que fueron rechazadas por la jueza Marrón, quien los atacó muy duramente. Le dijeron que iban en una excursión de pesca, que no sé por qué pedían, no sabía ya por qué pedían teléfonos de policías de secuestrarlos, no sabía por qué querían ir de vuelta los fiscales al destacamento de Teniente Origone. Yo se los explico un poco a ustedes por qué. Los fiscales pedían los teléfonos de los policías, porque los policías, como dice el ministro Berni, habían entregado voluntariamente sus teléfonos, y es lo único cierto que dijo el ministro Berni. Lo que pasa es que los teléfonos que entregaron voluntariamente los policías no eran los teléfonos que tenían ese día que lo vieron a Facundo, entregaron otro, o sea que mucho no se va a encontrar de un teléfono que no es el que vos tenés que entregar. Eso lo informa la DATIP, y la DATIP informa que Hanna Curruinca, la que saca la famosa foto, que estaba con Sosa, es hermanastra de Xiomara Flores, que también es policía. Entonces, entre ellos tres se cambian los teléfonos y entregan otros teléfonos distintos. Entonces, finalmente la Cámara accede a que los policías entreguen los teléfonos, ahora en el mes de febrero, los entregan algunos, donde se encontró algunas pruebas que no puedo develar, pero que por lo pronto tengo que decir que había fotos de Cristina y sus nietas adentro de esos teléfonos. Tendrá que explicar muchas cosas, pero sí, ¿por qué le sacaban teléfonos a Cristina y a sus nietas? Y también querían ir los fiscales a Origone. ¿Y por qué querían ir a Origone? Y bueno, porque en agosto del año pasado, en el destacamento de Origone, donde dicen que lo vieron por última vez a Facundo, había adentro una sandía con una vaquita de San Antonio que fue encontrada con los perros, y la jueza aparentemente descreía que eso era de Facundo, por eso tuvo que ir el hermano de Facundo, mostrar que también tenía una vaquita de San Antonio adentro de una sandía que le había comprado la abuela. Sí, y en ese allanamiento que se hizo... ¿Perdón?
Sí, no, que era un juguetito de madera, me acuerdo de eso.
Exacto, pero la jueza para ella no era cierto, no era cierto que sea de Facundo. Entonces, la Cámara sí le dio la razón a los fiscales, fuimos en febrero de este año y encontramos adentro de un colchón, en un calabozo inmundo, en realidad, bueno, una piedrita turmalina. Esa piedra turmalina es una piedra que tenía Facundo, que tenían los amigos de Facundo, porque tenían una cervecería que se llama Turmalina. La había comprado la hermana del dueño, esa piedra negra, y todos tenían. Esa piedra turmalina que se encontró en Origone, también se encontró adentro de un Toyota Etios de la Policía Comunal de Bahía Blanca. ¿Y por qué se pidió el secuestro de ese Toyota Etios? Porque con la geolocalización pedida por la querella, se acreditó que ese Toyota había estado, siendo que es un coche policial de Bahía Blanca, había estado en el lugar donde fue encontrado el cuerpo después, el día 8 de mayo. Justamente ese día, el día 8 de mayo, Xiomara Flores desactiva su red de WhatsApp y sale de Facebook y de todas sus redes. En esa, comisaría donde revistaba el Toyota Etios, se, en la antena de la empresa Claro, se activa el celular de Facundo el día 1 de mayo, o sea, el día posterior a su desaparición, al mediodía. Esa es la última vez que se activa. Entonces yo le estoy tirando una serie de situaciones que chocan con lo que dicen los policías. Por ejemplo, otra cosa que dicen los policías es que Sosa, el de la foto, que lo paran, lo infraccionan y lo dejan seguir. Sin embargo, en los mensajes borrados hay un mensaje de una teniente Delgado de la comisaría de Buratovich donde dice, si se hace el pajero, bájalo. Bajarlo en la jerga significa traerlo a la comisaría. Y tenemos la geolocalización de ese móvil que automáticamente 10-15 se traslada hasta la comisaría. Después Xiomara Flores, la pareja de Sosa y hermanastra de Currúinca, dice que ella lo levanta a Facundo a las 12:30 en Buratovich y lo deja en Origone a la 1. Sin embargo, las llamadas de Facundo con la mamá, acreditado por la empresa, es a las 13:33, donde le dice, mamá, vos no sabes dónde estoy, no me vas a ver más. Y esa antena de donde se hace la llamada es en Buratovich. O sea que Facundo, 13:33, estaba en Buratovich, presumiblemente adentro de la comisaría. Y después tenemos tres testigos que lo ven a Facundo a las 15:30, a 10 kilómetros, siendo subido a una camioneta, identifican quién es el que lo sube, que es Sosa. Y después tenemos a dos testigos que lo ven a Facundo tirado en la ruta, con las manos para atrás, aproximadamente 10 minutos, 15 minutos después, a 15 kilómetros posteriores.
Y después ¿pero tenemos testimonio de González. ¿Está tirado atrás, está con algún policía?
¿Perdón?
Cuando está tirado en el piso con las manos atadas atrás, ¿está custodiado por algún policía? ¿Hay algún policía cerca de él?
No. Lo ven tirado como tomando sol, dice la una de las personas que lo ven. A partir de ahí, ellos llaman, esa pareja que iba con los hijos, que nosotros lo vimos muy atemorizados, ellos llaman a otra persona, esa otra persona llama a la comisaría de Origone, y ahí aparece este señor González, que es el último que supuestamente dice que lo ve con vida. González miente de cabo a rabo, pero una de las primeras mentiras que dice es que los vecinos llamaron porque vieron a un chico caminando por los alambrados a la vera de la ruta. No, los testigos dicen que el chico estaba en el medio de la ruta tirado. Yo no sé si alguna vez ustedes se tiraron a tomar sol en la ruta, es medio estresante,
no, jamás,
les gusta la adrenalina.
Jamás, con las manos atadas en la espalda, ¿no?
Exacto. Entonces ahí lo que tenemos es que González lo levanta a Facundo, ¿por qué? Porque hay ADN, hay un pelo de Facundo en la camioneta de González, porque hay, como no tiene vulva, no tiene la punta, no se puede establecer el ADN. Que sí es de Facundo, pero sí establece coincidencia con el ADN de Cristina. Después tenemos en esa comisaría la sandía con la vaquita de San Antonio y tenemos ahora la turmalina. O sea, tenemos muchos elementos como para creer así
ahora,
tan mansamente.
La causa está en etapa de instrucción todavía.
Por supuesto, la causa está en etapa de instrucción. Uno de los fiscales se ha apartado, el primer fiscal subrogante, el primer fiscal Ulpiano Martínez, alegando violencia moral. Los fiscales han recusado a la jueza, la Cámara ha rechazado la recusación y van en apelación, en queja, a casación. Nosotros hemos denunciado a la jueza por prevaricato y estamos esperando de la Cámara tres resoluciones. Estamos esperando una resolución de una nulidad de medidas de prueba pedida por los fiscales respecto a una facultad de la jueza que quiere meter un informe firmado por un juez de los Palotes de que Facundo se ahogó solito. Estamos esperando... que la Cámara nos diga del secuestro de otros móviles que hemos detectado que estuvieron en ese lugar también, móviles policiales de Villarino, que estuvieron a esa hora, en ese momento, en ese lugar donde estaba Facundo, y estamos esperando también el secuestro de otros teléfonos de los policías que lo tiene que resolver la Cámara.
Mati.
Sí, doctor, yo le quería consultar cuántos policías son los imputados concretamente, si se puede avanzar con algo de eso, porque me da la sensación de que no hay por lo menos todavía ningún nombre en concreto que esté en la causa.
No, yo le quiero decir que Sosa y Curruinca, los dos que estaban en la foto, el fiscal Ulpiano Martínez pidió su detención el año pasado, pero de una manera exprofeso, condenada de antemano al fracaso, por un mensaje que decía, Sosa le decía a Curruinca, quédate tranquila, Janita, que nadie sabe que fuimos nosotros y aparte hicimos lo que nos dijo el jefe. En base a ese mensaje, pidió su detención sin decir por qué delito los imputaba, qué acción cometieron, y la jueza le dice cándidamente, no, señor fiscal, nosotros pedimos la detención explicando, dice, ustedes no pueden pedir la detención porque no tienen facultades, los querellantes tienen que pedir al fiscal. Entonces, en este contexto ahora no hay absolutamente nadie imputado, pero sí tenemos evidencia para pedir detención,
hoy,
lo que le estoy contando.
Hoy no hay nadie imputado en la causa.
Hoy no hay absolutamente nadie imputado. Están todos trabajando, están todos cobrando sueldo y están todos protegidos.
Lo que
protegidos.
Pasa es que yo digo, con tanta evidencia, ¿no? Porque evidentemente, ¿cómo explica a alguien que tiene la fotografía de la madre de Facundo en su teléfono, ¿no? Con sus nietas. Digo, no tiene explicación eso, porque evidentemente no tiene explicación en los diálogos que mantienen. Y que no haya nadie detenido, aunque sea para ser investigado, ¿no?
No, Marcela, yo coincido con usted, pero lo que tenemos acá, y yo se los quiero muy brevemente explicar, hay una gran deuda de la justicia en esta democracia que tenemos, ¿no? Particularmente de la justicia federal, particularmente de la justicia federal de Bahía Blanca. Hay una conexión íntima entre lo que era Macera, la Marina, y que permanece intacta hasta nuestros días. Dos ejemplos nada más le voy a dar. Este señor fiscal Ulpiano Martínez fue denunciado por el doctor Ramos Padilla, por CELS y por Hijo, por su deplorada actuación en la tramitación de los juicios de lesa humanidad y de AAA. Hace 47 años de los juicios de AAA, ¿no? Yo estoy en una querella sí. Que el lunes tengo que alegar. Y ahí se ve la vinculación de Macera acá en Bahía Blanca. Y le voy a decir dos cosas para culminar esta parte, por lo menos. La anterior jueza subrogante, la doctora Ana María Araujo, jueza federal, era una buena hija porque lo tenía su papá en su casa. No por COVID, ni por no, porque tenía arresto domiciliario porque estaba procesado por juicio de lesa humanidad. La actual jueza, la doctora Marrón, su padre podría haber sido carpintero, como el papá de Jesucristo, ¿no? Pero su padre era un alto oficial de la Marina, amigo de Astiz. Entonces, tal vez así usted pueda llegar
a
entender.
A veces uno siente, que esas cosas no han cambiado, ¿no? Que a veces, cuando se hablaba en la década del 90 de la maldita policía y todo que derivaba de la policía de Ramón Camps, siente que a veces, pero cuesta creer, ¿no?, que haya gente que sostenga esa estructura todavía y que tres personas que están involucradas de una manera casi tangencial o al menos sospechadas no sean siquiera apartadas o suspendidas de su cargo, ¿no? Esto es rarísimo
pero,
realmente.
Más allá de todo eso, lo que le quiero decir es lo siguiente. El decreto que estableció el presidente decía que si yo incumplía, la policía me tiene que llevar y ponerme en arresto domiciliario. Entonces, ¿cómo puede ser que dos policías dicen que lo paren, lo dejan seguir? La hermana de lo que lo para, sabiendo que lo llega a dedo, y dice, no, que Facundo le dice, no le digas nada a mi mamá. ¡Qué mentira!
Ahora,
no la conocía la mamá.
Recién me decía usted que las personas que lo habían visto atado o con las manos en la espalda, tirado.
Con las manos en la espalda, sí, con las manos atrás. Sí.
Claro, pero me decía que tenían miedo. ¿Pudo dialogar usted un poquito más con ellos para saber por qué el miedo, el temor? ¿Por qué no accionaron en su momento para decir que, bueno, habían visto una persona tirada en la ruta?
No, pero son tres testigos que son los que lo ven ser subidos y dos testigos que en realidad lo que hacen los testigos al ver a Facundo tirado en la ruta, llaman a una persona de ese lugar de Origone para que le avise a la policía, y esa persona le avisa a la policía, y ese policía que va es González.
Ah, okay.
Ahora bien, González nunca dice que lo encontró tirado. González dice que charla con él, le saca una foto, que llama a Médanos y que le dejan seguir su camino. Entonces, ahí, por lo menos ahí, en esa cuestión, tiene que haber una responsabilidad, porque la responsabilidad de esos cuatro policías es haberle dicho a Facundo, vos tenés que volverte al uno, no podés seguir. Pero ni aún así, ni por eso los juzgan o los sancionan. ¿Me entiende? Que no hay una cosa que no me termina de cerrar a mí. Si aún si le creyéramos, tienen que estar sancionados.
Sí.
Pero yo no les creo, ¿eh? No quiero sancionarlo por eso.
Bueno, doctor,
porque para mí son todos.
No, pero realmente, bueno, mándele un abrazo inmenso a Cristina, la mamá de Facundo, porque es lo único que podemos hacer, al menos ampararla desde los medios de comunicación y desde lo que es nuestro aprecio hacia ella por ser la mamá de un niño que ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Mati, ¿vos tenías alguna pregunta más para hacerle al doctor? Así no, vamos cerrando la nota.
No, a mí lo único que me sorprende es eso, digamos, que no haya ningún imputado y no haya ningún apartado, digamos, ya a un año, bueno, y con tantas evidencias, ¿no?
Les agradezco, le transmito los saludos a Cristina, que está, bueno, a mí no me gustaría estar ni un minuto en el papel de ella, pero sí admiro su fortaleza y nosotros la vamos a acompañar mientras nos dé el pellejo, y les agradezco mucho el espacio para poder expresar nuestra verdad.
Sepa que estamos a su disposición y cualquier cosa que necesite, bueno, aquí estamos, ¿no? Le ofrecemos el micrófono para que lo cuente.
Bueno, muchísimas gracias, esperemos que la próxima vez tengamos novedades más positivas en busca de justicia.
Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, era el doctor Leandro.